Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Hasta aquí sería la parte protocolaria, la formulación así tradicional ya que utilizamos para saludar, pero estos días estamos añadiendo otra. Bueno, Adriana Morelos, ¿qué tal?
Buenos días. Buenos
días. Y en Barcelona, Parda, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien, aquí añadiendo. Tú ayer no fuiste de la partida, pero por pardaneta o fiesta, no por baja sintomática gripal ni nada de eso, ¿no?
Exactamente. Vale. Yo estuve viendo las estrellas y me parece que hoy hay alguien que también está viendo las estrellas.
Pero de otra manera. Sí. Hoy, de entrada, ya no está entre nosotros. Hoy no está entre nosotros, pero que es muy probable que Edgarita, que es muy probable, como digo, que esté en una circunstancia parecida a muchos de los que nos están escuchando, entre visita y visita a...
¿al señor Roca?
Sí, es probable que desvelado nos escuche, así seguro. Que le enviamos, aprovechando
un afectuoso saludo, que sí. esto me gusta
y una
mucho.
Pronta recuperación.
Hombre, claro, y el deseo de una muy pronta recuperación, ya que se lo enviamos a Edgarita, pues lo hacemos extensivo a todos los que en una circunstancia muy similar, porque tú estás ahí moqueando un poquito, ¿no?
No, pero no, yo creo que es cosa
del aire acondicionado.
Sí, yo creo que no.
Vale. Yo estoy bebiéndome a sorbitos una bebida gaseosa por si acaso, ¿sabes?
No, pero es también porque hacía calor, sí, Roberto. Sí, seguro que estamos bien. No va a pasar nada.
Bueno, a ver, cosas que tenemos. Ayer fue estupendamente lo del juego de los detectives, hombre, ¿no? A la primera de cambio.
A la primera.
La historia aquella que teníamos pendiente, en la que se le estaba haciendo bola, como habitualmente, sí, en cuanto pasamos ya del segundo capítulo a la parda, la que había pedido tan encarecidamente.
Sí, aquí huele a muerto.
La que había muerto.
Sí. Esa misma.
Escuchar el podcast, porque para no hacer spoilers, porque vale. Ya me he quedado con la mosca.
Bueno, pero yo creo que tú ya tenías una idea parecida, ¿no? Porque yo recuerdo que el jueves, porque el viernes cuando dedicamos a esto de la ficción, las series, el cine, a proponerle a los oyentes, estuvimos hablando de personajes femeninos así con personalidad, pero el jueves, cuando acabamos lo de los detectives, creo que quedó ahí a punto de rematarse.
Sí.
Y que ya no había mucho margen de maniobra. Y ayer el primer oyente ya lo resolvió.
El primer oyente, que no voy a decir quién es, para que lo escuchéis en el podcast, resolvió, pero efectivamente, como dices tú, lo tenía pensado desde el jueves.
Sí.
Llamó ya con la reflexión hecha.
Vi que además ya empezaba a despacharse, con mucha generosidad, en la línea de comentarios de YouTube, y también había llegado correos electrónicos, en Twitter, tal, la solución. Pero bueno, para los que tengan alguna duda, los remitimos al podcast. La semana pasada ya salió un finalista para este mes, final que haremos de los detectives en la madrugada del 23 al 24. Y eso, claro, tengo por aquí muchas dudas de oyentes que dicen, ¿entonces habrá solo tres finalistas? ¿O no?
No tiene por qué.
¿O no? Porque entre todos aquellos que han conseguido
carece
número... No ha carecido de importancia. Entre todos aquellos que han conseguido número esta semana, la anterior y la próxima...
Sí.
Habrá una repesca para conseguir el cuarto.
Uy, qué bien.
La cuarta plaza.
Somos como el Mundial, ¿no?
Sí. Como el Mundial, pero porque jugamos también con grupo de cuatro. Ah, que por cierto, es que ayer se nos olvidó comentar que uno de los analistas, reputado analista que tenían en la previa del programa especial de Televisión Española, comentó algo que después no tenía nada que ver con la realidad de cómo se repartieron los grupos, y que decía que este año iba a ser a tres. Fue una idea que estuvo barajando hace mucho tiempo, pero que se...
Yo lo haría a dos, con 20.000 millones de grupos.
Bueno, Parda, en el Mundial de España, la segunda fase en realidad fue también por grupo, pero en grupo de tres. Había grupo de cuatro, los clasificados tal, se juntaban en grupos de tres, y de ahí ya se... Me parece que ya se llegaba a... Los grupos de tres ya iban directamente el primero de ese grupo a la semifinal.
Esto es como en el colegio, ¿no? Cuando decía, venga, juntaros en grupos de dos o tres para hacer el hacer el ejercicio.
Pues aquí, en el sorteo del Mundial de Norteamérica, porque es Canadá, México, Estados Unidos del próximo año, va a seguir siendo en grupos de cuatro. A España, recordemos que no le ha ido mal la cosa. En principio, sobre el tapete.
Pero es que para el próximo mundial igual se quedan sin alfabeto, porque ya no quedan más.
Hombre, acuérdate,
¿cuántos grupos hay?
Pues no sé.
¿Hasta qué letra llegaba? Hasta
ahí, pues vamos a buscar a la F, puede ser, yo qué sé, como primero de BUP
en el Instituto Público
cuando nos matriculábamos los boomers, los del boom demográfico, claro. Pues a ver, son 48, me parece que son 48 equipos, puede ser.
Hasta la F, sí.
Hasta la F, claro. Cuatro equipos, pues sí, hasta la F. El Mundial de España ya tenía aquella peculiaridad porque era la primera vez que entraban en una fase final 24 selecciones, y ya eran muchas, y ahora son el doble.
Os estoy escuchando como en el colegio cuando hablaban mis compañeros de la liga interna, que también lo que dice la parda, pero era un poco lo que sucede ahora con el mundial, o sea, eran grupitos de este sale otro y tal, con la misma cara.
Vale.
Pero espérate, luego veo que además llaman en la fase de grupos, llaman grupo I, grupo J, grupo K, los enfrentamientos, grupo L.
Ya.
Sí, por eso ya, no quedan letras ya.
Ya. Porque lo que es el K, para entendernos, son el vencedor de tal grupo.
Exactamente.
Sí. Esa nomenclatura ya la utilizan desde hace algunas competiciones. Bueno, no, que Adriana, parda, que yo sé que tú eres muy pelotera, muy futbolera, pero que Adriana nos está llamando la atención, claramente.
Sí, está diciendo,
que es que ayer no abrimos una historia de detectives nueva.
Pero hoy sí.
Ah, vale.
Hoy
pues
sí, venga, historia nueva, testimonio increíble. Además, esta no te la habíamos dejado a ti en custodia.
No me la sé, ¿no?
Para que hoy no te la supieras. Bueno, esta es de los apuntes que tiene Benítez. Benítez hubo un tiempo, no se conoce mucho esa parte de la biografía profesional de Benítez, pero que estuvo relegado a galeras. Entonces, hacía trabajo más gris, más de despacho, de oficina, y en los ratos libres, que eran muchos, en lugar de hacer pasillo, pues iba a los archivos y buscaba cosas curiosas, que después, ahora, hemos visto cómo se las propone como problema a sus alumnos en la academia de policía. Y entonces, una de las que recuerda Benítez fue un dossier que había, donde figuraba una declaración de un acusado y poca información más. Entre la información es que el acusado, después de esa declaración, después de ese testimonio, se le dio credibilidad y quedó libre. La paradoja viene cuando uno lee el testimonio y se relata que, a ver, el acusado dice que sobre las 3 de la madrugada se levantó, que eso era habitual en él, no dormía toda la noche, fue al baño y después, como siempre, se acercó a la cocina, eso también era habitual, porque a esa hora le entraba muchísima hambre, aunque después no comía nada porque su enfermedad parece que no se lo permitía. Lo tenía prohibido. Es decir, se levantaba al baño, después a la cocina, va a comer, pero no come nada, porque además no era apropiado para la enfermedad que tenía. Y que al volver a oscuras, llega a la cama y palpa algo. Ese algo no es algo, sino alguien. Era Andrea, su exnovia. Estaba allí muerta. Sí, estaba allí muerta, pero dice, yo no sé qué hacía allí. Desde luego él se exculpa de haberla matado, él no tiene nada que ver, dice, y que Andrea además no tenía llaves de su casa y que él no le había abierto. Y esto, todo el testimonio...
¡Madre mía, vaya novela!
Todo esto se da por bueno. A ver, 3 de la madrugada, se levanta, va al baño, después a la cocina, no come nada, vuelve, llega a la cama, palpa, y, sí, allí, pues es un cuerpo. Y es el de Andrea, su exnovia, y está muerta. Pero dice que él no sabe qué hacía allí. Porque él, desde luego, no le había abierto. Andrea no tenía llaves de su casa y él no le había abierto. Y eso se da por bueno. Así que, si tenéis ya alguna pregunta o abrimos líneas de teléfono, como
sí,
siempre,
900-100-800,
¿vale?
Que parece un poco evidente, pero vamos a preguntarlo.
Sí.
¿Alguien había colocado el cuerpo de Andrea ahí? Que no era ¿cómo se llama este hombre?
No lo hemos puesto. Eustaquio, ¿quieres que le pongamos Eustaquio?
Venga, Eustaquio.
Eustaquio. Eustaquio dice que él no había colocado el cuerpo allí. Además, se da como creíble, o sea que tenemos que pensar que es así. Y no había colocado el cuerpo de Andrea nadie allí.
Vale.
Nadie había colocado el cuerpo de Andrea allí.
Otra pregunta obvia. Sí. Cuando nos referimos a su casa, ¿es la casa de Eustaquio?
Andrea no tenía llaves de la casa de Eustaquio.
Vale, vale.
Sí, sí. Andrea no tenía llaves de la casa de Eustaquio. Correcto. Bueno, 900, 100, 800 también a través de las vías habituales, línea de comentarios de YouTube, aunque parece que vídeo no hay en streaming porque tenemos un problema que es ajeno a nuestra voluntad, que decían siempre cuando emitían, y ahora les dejamos con unas imágenes del acueducto de Segovia, mientras estamos a la espera de ofrecerles, digo, no, a la espera estamos nosotros de verlo, el informativo, el telediario, primera edición y tal, y... ¿A vosotros pilló eso de las imágenes del acueducto de Segovia? De Segovia, lo ponían mucho, ¿eh? El acueducto de Segovia yo creo que tiene tirón, aparte de histórico, turístico, por la de imágenes que pusieron.
Porque lo tenemos en el subconsciente.
También. Bueno, y que lo sentimos mucho, pero que no es algo que dependa de nosotros. Una vez más, cuando ocurren estas cosas. Ah, pregunta... Juan Siamanéis en YouTube, donde os podéis seguir juntando, ¿eh? Aunque no haya streaming. Si el acusado... No pregunta si es ciego, sino está ciego. Porque él relaciona que como no puede comer, es muy probable que tenga diabetes.
Diabetes.
Ah,
y que
bueno.
Como tiene diabetes, a lo mejor eso le ha provocado ceguera. Está muy bien hilado. Está muy bien hilado, pero...
Pero...
Está muy bien hilado, sobre todo porque además parece bastante creíble que él se tenga que... Se tenga que retener ante la pulsión que tiene para... Se tenga que reprimir ante la pulsión que tiene para comer porque tenga diabetes. Vale, sí, correcto. Pero no le ha provocado ceguera. No es ciego. Y pregunta también Alan Gush si Eustaquio es sonámbulo. Y también voy a decir que no. ¿Vale?
Vale.
Estamos regulares lo de la lista de las semanas, nos vamos a ver.
Sí, vamos,
Estamos que... ¿Cuántas semanas hace que... Es que parece que haya como un complot.
Con los 10.
Con lo de los 9.5. Uf. O sea, estamos todavía ha pasado una semana y otra y tres tal. Y estamos todavía en la media de a 9.5, es decir, 9 seguidores y medio por día. Entonces llegaríamos el 12 de enero al 7.177.
Justicos.
Porque estamos en los 6.946 ahora mismo. Exactamente 9,4 hace falta ahora mismo. Bueno, ya no sé cómo decirlo.
Quizá... La segunda hora...
Sí, venga, hoy creo que vamos a tener un huequecillo en la segunda hora. Hoy lo comentamos en lugar de decir lo que hablen los hechos, ¿no? Canciones.
Sí, venga,
de las 800 y pico,
claro.
Canciones que están ahí en la lista. Está, por ejemplo...
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Yeah.
hechos musicales nos remitimos. Sí. O sea, una de las canciones de The Killers, el grupo, uno de los grupos de referencia. Hace tiempo que el presidente en el TikTok no recomienda ninguna de The Killers.
Es que sabe que eso es caer en lo que ya todos sabemos.
Ya,
Entonces intenta innovar.
Te lo ha dicho sí, a ti su amigo,
sí,
¿no?
Seguro.
Te lo ha dicho ya. Bien, 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 bien. No, que tiene un conocido común. Tienen aquí la Morelos y el presidente. Oye, que... Si no marcáis el 900-100-800, no damos el primer número. Y si no damos el primer número, no abrimos la lista. Y si no abrimos la lista, entonces no podemos hacer el sorteo de la semana. La exnovia de Eustaquio, me ha gustado eso de ponerle Eustaquio,
¿sí?
Es un nombre que
habitualmente... Que se está perdiendo,
en desuso.
En desuso, en desuso. O sea. Tan en desuso... que los a veces me han he dicho Eustaquio porque a veces me han propuesto los guionistas, oye, le ponemos Eustaquio, y claro, han tenido el debate de pensar, igual si ponemos Eustaquio van a pensar que la historia esta, cosa que nos ha preguntado por cierto
ahora,
¿es
un sordo?
No, que van a pensar que a lo mejor no es de
claro,
este tiempo
de ahora.
Que a lo mejor es de que se remonta a los años 40 o así. Esto nos ha preguntado aquí, no sé si hay algo que se pueda deducir de si es así o no. Bueno, ya lo preguntará. Pregúntale en Go si la exnovia de Eustaquio, a esta sí que le habíamos puesto un nombre, Andrea.
Sí.
Ya ese es un nombre un poco moderno. Andrea ya no lo veo yo en los años 40, ¿eh?
Sí que hubo. A mí me ha sorprendido. Andrea. Sí. Es decir que, hombre, más difícil. Bueno, puede ser. Pero no, como no lo preguntáis, y no pregunta nadie si puede ocurrir en los 40 o puede ocurrir ahora. Los 40 no, los 40 principales,
los 40 digo, los principales, años 40. Sí.
La exnovia de Eustaquio, llamada Andrea, ¿sabía que iba a morir en la cama? Pregunta Alan Gus. No. Ella no sabía que iba a morir.
Vale, pues yo tengo una también de la exnovia Andrea. La exnovia Andrea muere de forma natural.
Esa era la mía.
Ah, qué bueno. Sí.
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 Vale. Y
Jeremías, bueno, en realidad Jeremías Johnson firma en YouTube.
Jeremías también se está perdiendo, ¿eh?
Jeremías. Pregunta si la acción esa de ir al aseo, luego a la cocina, si es recurrente, es decir, si se repite todas las noches. Hombre, todas. Con esa precisión. Y haciendo el mismo itinerario.
Sí, ¿qué pasa? Que le aprieta la vejiga siempre a las 3 de la mañana y dice, venga.
La verdad es que somos animales de costumbres, ¿eh? Y el cuerpo, el cerebro, mira, hoy hablamos a las 4:30, como siempre, a partir de las 4:30, con Raquel Mascaraque, de cosas que tienen que ver, que acaban confluyendo ahí en el cerebro. Se lo podemos preguntar esto también, de si
es
cuando
verdad.
Nos despertamos. Hoy... no va a hablar exactamente de cuando nuestro cerebro está en estado dormitando, sino qué pasa en nuestro cerebro cuando nos ponen anestesia.
Mm.
Hablamos de eso dentro de un ratito. Oye, pero por no despistarme, esto de si la acción de ir al aseo, luego a la cocina, si es recurrente, es decir, que si se repite todas las noches, hombre, yo diría que recurrente sí, que no es poco habitual, pero todas las noches no lo sé. Yeah. Tampoco sé si eso... aportaría más información. Va, digamos que no es raro, que no es raro que lo haga aquí Eustaquio.
¿Su enfermedad es muy relevante en el caso?
No es relevante. A lo mejor la habían puesto ahí...
¿Para rellenar?
Para rellenar. Aquí no se rellena nunca nada.
Ella siempre dice lo mismo, pero si no es muy relevante, entonces está un poco para rellenar, ¿no?
No.
Bueno, al hilo de la enfermedad.
Es importante saber que no come nada.
Vale.
Es una pista. Entonces, a lo mejor ya sabemos que no come nada, supuestamente, porque él... recordemos que también es la declaración de Eustaquio.
Sí.
Y se da por buena. Entonces él dice que, como tenía prohibido comer tal, que no come nada.
Vale.
Eso es importante.
Tengo
que no
otra
come
yo.
Nada. Sí, a ver.
Yo digo, al hilo de la enfermedad, ¿tiene alguna discapacidad?
No. Ninguna.
Lo que había en la cocina... Bueno, ¿había algo en la cocina que estuviera envenenado?
No. Leo Zaragoza 900-100-800, primer número de esta... De hoy, porque ayer también se llevaría un número, claro.
El primer oyente y un par de oyentes que habían mandado un email con la solución.
Vale, ¿no? Y el primer oyente de ayer fue el primero y resolvió
dos numericos.
Muy bien, Leo Zaragoza, si amanece nos vamos. ¿Qué tal, Leo?
Buenas, buenos días.
Buenos días, hombre. A ver, ¿qué preguntamos?
Bueno, me parece muy curioso que diga su exnovia. ¿Su exnovia dejó de ser novia cuando se casaron?
No se han casado.
No se han casado.
No, hay... Hombre, está muy bien visto, ¿eh? Leo, además, bueno, tienes un número, te llevarías otro quizá por la sagacidad si no hubieras sido el primero, porque está bien visto, porque claro, como estas historias no pueden jugar con claroscuros en las imágenes, hay que jugar a veces con el lenguaje, cosa que a lo mejor aquí también se ha hecho, pero no por ahí. Dice, a lo mejor es exnovia, pero ya no es novia, sino que ya es la mujer y que vive...
Era...
Ya, pero y no tenía llaves de su casa, ¿eh? No. No es su mujer, es exnovia, solo exnovia.
Nada, pues perdido. Tampoco es que tuviera mucho para ya. Tirar del hilo en solo, el caso solo... de que fuera su esposa actual.
Claro,
pero,
claro, solo era por si ahí...
podía desvelar algo.
Claro, claro, por si ahí estuviera el truco y a partir de ahí... Bueno, Leo, muchas gracias por intentarlo.
A vosotros, por la compañía.
Hasta luego. Andrea se ha colado... ¿Por alguna ventana? Pregunta Pacote. Bueno, Pacote 3757, porque...
Sí, sí, no confundamos no, con no. Pacote de 3543, que es otro.
¿Qué? ¿Te imaginas que sí? Ahora todo el mundo se pone Pacote. Pacote 3757. Ya. Bueno, pues Pacote 3757 quiere saber si Andrea se ha colado por alguna ventana. Y voy a decir rotundamente que no.
Vale, pero Andrea... se ha colado en casa de Eustaquio.
Andrea no se ha colado en casa de Eustaquio.
¿Andrea vivía en casa de Eustaquio?
Andrea no vivía en casa de Eustaquio.
Joder.
Si hubiera vivido, además, lo habría hecho sin tener llaves de esa casa, porque eso sí que está claro que...
Bueno, a ver, Andrea... es que con los caras que van las llaves, las copias, dice, pues igual... Yeah, pues... Compartimos.
Hay algunas de seguridad que en el mejor de los casos te cobran 150 euros por la, sí, sí. La en serio.
No, que es verdad.
Sí, sí, que sí.
Tienes que ir con una tarjetita, un código. Tal, y si no te la traen de Francia. Las piezas de los coches vienen de Alemania y las llaves estas de una marca muy francesa de llaves vienen de Francia, claro. Y cuestan 150 si tienes la... la tarjetita, si no, más complicado. Si no, tienen que coger la llave y llevarla a Francia. ¿En serio?
Sí, que lo sé.
Llevarla a Francia y traerte la tarjeta. Entonces te cobran 150 ya por la tarjeta y otras 150.
Más desplazamiento.
Sí. Y la buenas tardes. Dice, Eustaquio vuelve a la habitación de la... Es decir, vuelve a la cama de la que salió. Sí. No va a otra cama.
Y el enunciado dice que Eustaquio no le abrió.
No, Eustaquio a Andrea. No le ha abierto. Y que Andrea no tiene llaves de casa de Eustaquio. 3 de la madrugada. Mira, como está Raquel Mascara, que ya vamos a incorporarla, porque igual ella nos está escuchando también desde la cama y se pone en la situación de la que había partido Eustaquio. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas. Estamos aquí con una historia, nada, casi la acabamos de estrenar. No sé si has tenido tiempo desde que te hemos despertado de escuchar algo o te ponemos al corriente.
Si me pones al corriente...
Vale, mira. Es una declaración que encuentra Benítez, el inspector Benítez, encuentra en un dossier ahí abandonado, en los archivos, una declaración de un acusado. A él le llama mucho la atención, pues precisamente por lo que ahora a nosotros nos ha servido como historia de detectives, porque aquí hay alguna paradoja que hay que descubrir. Él no sabe porque solo tiene esto. Es la declaración de un acusado que se dio como buena. Y dice, 3 de la mañana, yo me levanté, fui al baño. Después me acerqué a la cocina, como siempre, porque a esa hora me entra mucha hambre, pero no como nunca nada. Además, después se sabe que es que estaba diagnosticado como diabético. Vale. Al volver a la cama, a oscuras, llega a la cama y palpa algo. No es algo, es alguien. Era Andrea, su exnovia. Estaba muerta.
¿Uy?
Sí, estaba muerta, pero hemos... ¿Has preguntado?
Si la muerte es de forma natural.
Sí, estaba muerta, pero de forma natural. Y nadie la ha dejado allí, ¿eh? Y él asegura que no sabe qué hacía allí Andrea, su exnovia. Y que él no la había matado. Sabemos que Andrea no tiene llaves de casa de Eustaquio. que él no le ha abierto. ¿Y qué más?
Y que ella no se ha colado.
Y que ella no se ha colado. Y que no es ciego. Y que no es sonámbulo.
Bueno. ¿Y Andrea estaba antes de las 3 de la mañana? O sea, antes de que usted que se levantase a comer.
Buena pregunta, buena, sí, pregunta, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Andrea sí estaba allí antes de las 3 de la mañana.
Vale.
¿Vale?
¿Y Andrea es diabética también?
Andrea no es diabética. Enrique de Getafe, si amanece nos vamos, Enrique.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, ¿se te ocurre alguna pregunta?
Sí. Yo, bueno, he planteado si esa acción de Eustaquio era recurrente, pero estoy pensando que en ningún momento has dicho que la casa fuera la de Eustaquio. ¿Es la casa de Eustaquio?
¿Es la casa de Eustaquio? No. Es verdad que se ha preguntado. No, espera un momento, porque yo solo puedo responder si no carece de importancia. Tú me preguntas, ¿es la casa Eustaquio? No. Es cierto que alguien ha preguntado, pero claro, Andrea no tenía llaves de casa Eustaquio, pero es que esto no es la casa de Eustaquio. ¿Dónde ocurre? Vale. La segunda pregunta ¿es la casa de Andrea? Me estabas preguntando, ¿no? Okay. Vale.
Sí.
La respuesta es no es la casa de Andrea.
¡Hala!
Más paradoja todavía.
Más paradoja. No es la casa de ninguno de los dos.
No es la casa de Eustaquio, no es la casa de Andrea, no es la casa de ninguno de los dos.
¿Y es una casa particular?
No. Hemos hecho las tres preguntas muy bien hechas. Enrique, te llevas un numerazo. Porque yo creo que ha abierto el camino. De repente, papá, imagino desmoronado muchas hipótesis que había ahora, pero para abrir el camino que nos servirá para llegar a la solución. Enrique, muchísimas gracias, hombre, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. Hasta ahora, ¿cómo os habéis quedado?
Yo tengo una para después de la Desco.
Muy bien, parda. Está en todo la parda. Es que por eso hemos tenido también que despedir así rápidamente a Enrique. Dos minutos, es que son dos aquí, pero además matemáticos, volvemos.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado, es hora de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver nada.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas titulado La vida es espantosa.
Exacto.
¿El porqué de ese título, Paquita?
Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
Ajá.
La vida es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Escuchemos una de esas coplas.
Vale.
La vida es espantosa. Nada tiene sentido. Qué asco me da todo. Me voy a tirar al río. La vida me da ganas de vomitar. Qué asco me da todo. Esto es un puto infierno.
Paquita.
Gracias.
Todo te repugna.
Todo me repugna.
Me repugna la vida.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos. El juego de los detectives.
4:35, 3:35 en Canarias. Si amanece, nos vamos jugando a los detectives. ¿Qué teorías más buenas, qué preguntas, qué invitan a abrir una teoría tan buenas y excelentes que están llegando. Leo aquí en el hilo de comentarios, en YouTube, en las redes sociales, después de saber que esto que habíamos, que habíamos narrado, así no ocurre en casa de Eustaquio. Por lo tanto, el que Andrea no tuviera llaves de su casa es un añadido, una información, pero que no parece que no se cruzaba con la paradoja en realidad que hay que desvelar, y que él de todas formas no le había abierto. Estén donde estén, no están ni en casa de Andrea ni en casa de Eustaquio, pero él no le había abierto. Bueno, estamos jugando con oyentes 900, 100, 800, con Adriana, con La Parda, con Raquel Mascaraque, que ya se ha despertado. La Parda tenía una pregunta, por cierto, sí, para después de la desconexión esta que hemos hecho. ¿Qué pregunta es esa, Parda?
Que si se trata de una casa rural.
Una casa rural. Se la vendo al siguiente... ¿Me dejas que se la venda al siguiente oyente? A ver, por si...
Pues se la puede regalar, si quieres, sí.
Vale,
sí.
Vale. Lo digo porque es que Antonio, me parece que estaba... Antonio, que está en ruta hacia Estepona, creo, igual me equivoco, que había llamado antes de la gran pregunta de Enrique, que ha desvelado el gran qué, y es que no están en la casa ni de Eustaquio ni de Andrea. Entonces, a lo mejor, Antonio, a ver, por si lo pillamos ahí con el paso cambiado. Antonio, ¿qué tal? Si amanece, nos vamos. Antonio, en ruta, cambio, Antonio. Está en ruta, pero Antonio, fuera de cobertura. Bueno, pues se la vendemos la pregunta a Nieves. Nieves, sí, sé. Nieves en Donosti, Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos. Oye, ¿tú tienes una pregunta que quieras utilizar en lugar de esta de La Parda, que acaba de preguntar si esto ocurre en una casa rural?
Esa pregunta la tenía yo en cartera.
Ah, mira, ¿y qué?
La Parda me la ha quitado.
Bueno, oye.
Perdone usted.
Se para al nacer. Y aquí... Ay, oye, de la telepatía, Raquel Mascaraque, ¿de la telepatía hemos hablado alguna vez o no?
Todo en el cuarto.
Raquel. Ay, que se ha perdido un poquito Raquel ahora. Bueno, pues volvemos a ella enseguida. Nieves, entonces, ¿qué pregunta era esa? ¿Qué pregunta vas a hacer?
No, bueno, yo quería preguntar, iba a preguntar eso, a ver si era una casa rural.
Sí.
Que no la has contestado.
No, porque, a ver, has dicho, la tengo ahí en cartera, no quiere decir que sea tu primera opción. Claro, no la he contestado porque no sabía si era esa.
Era mi primera opción, perdón.
Vale.
Era mi primera opción.
Bien, pues entonces respondo a Nieves. Sincronizada telepáticamente con La Parda. Y por lo tanto también os respondo a ambas que esto
es falso.
No ocurre en una casa rural.
No ocurre en una casa rural. Vale. ¿Es posible que Eustaquio esté soñando, haya tenido un sueño?
No.
En Los Serranos.
No. Si ha tenido un sueño, será cualquier otro menos este. No convertimos aquí ni supercherías de paranormalidades, ni sueños. No somos los guionistas de Los Serranos. No, lo digo para esto como marco en el que se tienen que mover los guionistas, claro. Porque si no, si hacen cosas de ciencia ficción, sueños y todo esto, os pondrían la cuestión todavía mucho más complicada. No es un sueño.
No es un sueño.
Vale.
Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, básicamente porque voy a entrar a trabajar ahora mismo y no voy a tener mucho tiempo para más.
Ah, amiga. Bueno, Nieves. ¿Y en el trabajo puedes seguir escuchando el programa o después en el podcast tienes que recuperarlo?
Bueno, lo puedo intentar.
Puedes intentar. Vale.
Lo puedo intentar. Lo puedo intentar.
Vale, te puedo preguntar a qué te dedicas, de qué es el trabajo. Si eres espía no me lo digas, pero...
Sí. No, trabajo en un área de servicio y ahora hacemos la apertura a las 5 de la mañana.
Sí.
Y bueno, acabo de quedar con mi compañera a las 5 menos cuarto, abrimos el centro y empezamos con la locura de preparar croissants, bocadillos...
Hombre, imagínate.
Para nuestros... fantásticos clientes.
Muy bien, Nieves. Pues que se dé muy bien el día y que vendáis muchos croissants, ¿eh?
Sí, y a la una en punto, ficho y me voy a mi casa.
Perfecto, que vaya muy bien todo, Nieves. Feliz jornada.
Sí, cada vez que tengo este turno tengo el placer de escucharos ya a partir de las 4 de la mañana, en cuanto acaba el faro, conecto con vosotros.
Es un gran piropo.
de terminar de prepararme, salgo de casa a 4:25.
Sí, está todo.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar con vosotros, con lo cual.
Un placer para nosotros, un placer, un gran piropo eso cuando nos dicen, oh, a pesar del horario, a pesar de trasnochar o a pesar de madrugar, por lo menos está ahí la radio. Nieves.
Eso es.
Un abrazo, un beso, un beso muy fuerte, muchas gracias. Hasta luego. Hasta ahora, hasta ahora. A ver, Antonio me parece que estaba fuera de cobertura y se sumó a la fuera de cobertura también Raquel, que no sé qué había pasado. Me parece que ya está todo en orden. Raquel, sigues ahí, ¿verdad?
Estoy aquí.
Vale, vale. Después de que hayamos sabido que esto no ocurre ni en casa de Andrea, ni en casa de Eustaquio, ni en una casa rural, y que Antonio ya ha salido del túnel y también me parece que tiene su pregunta. Antonio.
Buenos días.
Buenos días, hombre. ¿Tú qué pregunta tienes o qué teoría tienes sobre esto? ¿Dónde puede ocurrir, por cierto?
A ver, mira, no sé dónde puede ocurrir porque hay mucho enredo. Estamos al principio y hay mucho enredo.
Sí.
A ver, pero si te quiero preguntar, yo creo que es una pregunta básica. ¿Eustaquio queda con Andrea?
Es una pregunta buena. Es una pregunta muy buena. ¿Eustaquio se ha citado con Andrea? ¿Andrea se ha citado con Eustaquio? No. No. Una pregunta muy buena y además el no este también yo creo que aporta mucha información, sobre todo porque hay muchas piezas que hay que quitar de en medio porque es que no habían quedado.
Vale, vale. Y tengo otra si puede ser posible.
Sí.
Bueno, creo que la pregunta ya antes tu compañera, ¿cuál? que si ella tenía también
diabetes.
Diabetes, vale, esta la dejamos fuera. Quería preguntarte si Eustaquio se levanta todos los días a esa misma hora para hacer pipí.
Bueno, hemos dicho que puede ser recurrente, que...
Sí, pero eso, si él lo hace en su casa, normalmente lo hace en su casa.
Sí, sí, sí.
Hombre, aunque esté fuera de su casa,
esté donde esté, sí. Sí, vale. Que es algo recurrente. No, habían preguntado si lo hace todos los días y yo he dicho, hombre, tampoco... no aporta mucha información, que es algo que no le pilla de nuevas, porque además yo creo que en el enunciado ya dice, se levanta, va al baño y después, como siempre, se acerca a la cocina, porque a esa hora le entra muchísima hambre, aunque después no come nada, que a esa hora le entre mucha hambre, pues parece que... Y que esté relacionado con la enfermedad esta que antes estaba muy interesada la parda en decir, oye, ¿esto es gratuito? No. Parece que justifica que a las 3 de la madrugada una persona, además, diabética, pues tenga una bajada, una subida, no sé qué, y tal, se levante, tenga mucha hambre, pero que además vaya a la cocina y no coma nada.
La conexión. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Antonio. Buen viaje.
Un abrazo.
Muy amable. Abrazo. Hasta luego, hasta luego.
Vale.
Pues en esa estamos.
Tengo una.
Sí.
¿Están en un hospital?
En un hospital, ¿no? No están en un hospital.
Era buena esa también.
Sí, sí, mira, están preguntando por aquí si están en una residencia de ancianos. La segunda parte es si él, ella, los dos tienen Alzheimer. Ni una cosa ni otra. Ni residencia ni Alzheimer. ¿En un centro de desintoxicación, quizá? Pregunta Pablo. Tampoco.
¿Y la pregunta que antes no se hizo?
¿Cuál?
¿Esta historia sucede en la actualidad?
No tendría sentido que sucediera a los 40.
Vale. ¿Que eres gallego ahora? ¿Que eres gallego ahora?
El chat GPT lo cree.
Cree que sí, ¿no?
Sí, díselo a tu madre. Díselo a tu madre. Que no tengo que imitar el acento gallego porque yo con mi acento ya el chat GPT cree que soy gallego. Y me dice, hola Luisa Era. Digo, ¿qué dices? Y me escribe en gallego y tal.
Ha sido la respuesta de mi madre.
Bueno, porque tú has dicho, pero es que te estoy dando más información.
Me dices,
es en la actualidad, y como antes habíamos dicho, puede ocurrir por lo del nombre, en los 40, años 40, por lo de Eustaquio y tal.
O sea, no podría pasar en los años 40.
Tal y como está concebida, no. Vale. No tiene sentido que pase en los años 40. En la actualidad, pues yo qué sé, en la actualidad.
Ya, ¿a qué se le llama actualidad?
Mira,
¿no?
Tal y como está concebida, tendría sentido que esto ocurriera desde los 90 hacia acá.
Vale.
Antes de los 90, tal y como está concebido, ¿eh? Antes de los 90, no sería muy creíble. En un albergue, pregunta J. Sor. No, Pacote, que ahora ya no sé si es el mismo de antes, porque ahora se ha quitado los números.
Uy.
Pacote antes era 37-25, no sé qué, no sé si estaba hablando de... Igual eran clave, o igual es otro paquete, o otro pacote. Pacote pregunta si está basada en hechos reales. No. Venga, un último detective. Raquel, tú puedes preguntar cuando quieras, ¿eh? Si ¿sí? tienes alguna duda también.
Claro, porque...
Sí.
Levanta a las 3 de la mañana... Pero no come nada.
Espera un momento, Raquel, que tenemos problemas con la comunicación y vamos a intentar mejorarla. Nos ha quedado la idea de que Raquel quería reconfirmar que se levanta a las 3 de la mañana y que muerto de hambre, pero va al lavabo tal, y que después va, pone aquí a la cocina y no come nada. Sí, lo reconfirmamos, es así. Arco, Salamanca, 900-100-800. Hola, Arco.
Si amanece nos vamos.
A ver, venga, ¿tú qué piensas? Resuelve. ¿Tú crees, desde que llevas aquí esperando, se han preguntado cosas que te destrozaban a ti tu teoría, que las confirmaban, o cómo? ¿Cómo estamos?
Me han fusilado todas y sobre la marcha inventando pensar alguna nueva.
A ver.
Vale. ¿Viven habitualmente los dos en el mismo edificio?
No.
Vale. ¿Tiene algo que ver con nuevas tecnologías?
No.
Vale, y la tercera...
Esto de las nuevas tecnologías, por aquello que hemos dicho desde los 90, a partir de internet...
Que ya no serían muy nuevas, en los años 90.
En los 90 eran muy nuevas.
Cuando yo estudié la carrera, las nuevas tecnologías eran las filminas, las diapositivas. O sea que...
También, por eso, ¿no? Pero que como hemos dicho, que la historia tendría sentido de los 90 hacia nuestros días. No tiene que ver con las nuevas tecnologías. No es por eso por lo que he dicho que tal y como está concebida, tendría sentido de los 90 hacia acá.
Vale, y la tercera pregunta, si ella llevaba muerta ya más de un día, por ejemplo. Bastante tiempo.
No.
Pues aquí me quedo.
Muy bien, Arco, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias
a vosotros. Muy amable, hasta luego. Oye, qué buenas preguntas. Yo es que hoy daría número, vamos a dar número a todos, ¿eh? A todos los que han llamado. Incluso a lo mejor a Laura de Bilbao, que es la última. Mira qué ha costado arrancar hoy, ¿no? Y al final os animáis, cosa que os agradecemos muchísimo. Laura, egunon.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué manera nos
vamos? ¿Qué teoría o pregunta tienes tú?
A ver, yo tengo un par de ellas.
Sí.
No sé. ¿Está de vacaciones en un hotel?
No. Son dos cosas, ¿eh? Porque podrían estar en un hotel y a lo mejor destinados allí trabajando. Pero bueno, no. Lo que queda, no están en un hotel. No están de vacaciones ni están en un hotel.
Luego la otra es saber si la han llevado allí para incriminarle de alguna manera.
No, nadie ha llevado a Andrea allí y nadie ha puesto a Andrea en la cama. Bueno. Pues nos vamos a quedar con la incógnita. Hasta mañana. No sé qué por aquí el personal.
¿Puedo hacer la última?
Sí, la última, va.
No tiene mucho sentido.
Bueno.
¿Están en un crucero?
En un crucero no.
Vale.
Crucero no, hotel tampoco, albergue.
Pues yo tengo una buena idea.
¿Sí?
Sí.
¿Tienes una buena idea?
¿La hago o la escribo?
No, bueno, escríbela.
Venga.
Y yo diré si mañana esto.
Es que lo he confirmado ahí con una fecha.
Qué buena. A ver, te voy a leer con lo que tú piensas ahora.
Vale.
Voy a leerte todo el enunciado y tú me vas diciendo, ay, cuadra, no cuadra, no
vale.
Tanto, sí, tal.
Vale.
Sobre las 3 de la madrugada se levanta, no cuadra, ¿no? Va al baño.
Sí.
Y como siempre se acerca a la cocina.
Sí.
Ahora sabemos que es diabético y que a esa hora le entra muchísima hambre, aunque después no come nunca nada, que es lo que dijo él en la declaración, Eustaquio. Al volver a oscuras, palpa algo en la cama. Es Andrea, su exnovia, podría ser también...
Sí, ¿eh?
Sí, podría estar allí.
¿Ha ocurrido?
Por eso. Claro, sí. Ella estaba muerta, pero que él no sabía qué hacía allí, porque podría haber ido a la tal.
Sí, vale, sí.
Y que él no la había matado, sabemos que en realidad ha muerto causa natural. Andrea no tenía llaves de su casa, esto es un dato que ponen ahí como testimonial, porque le preguntan, estamos en... transcribiendo o leyendo la transcripción de la declaración de Eustaquio y que él desde luego no le había abierto ninguna puerta.
Sí.
Cuadra con lo que has dicho, ¿eh?
Sí.
Dilo.
Lo digo, sí. Lo digo porque no es.
Dilo.
Están en la casa de Gran Hermano.
No. El primer Gran Hermano es del año 2000 o 2001.
No, el primer claro.
En España.
Es que he mirado y ya. Me decía que el formato original
ya.
Es en Países Bajos.
Sí, en el
Mall. Sí, sí, sí.
En el 99.
Ya, claro, 99, ya, pero dice vale, los vale. 90. Hay que ver, qué lástima. Bueno, a Laura de Bilbao le agradecemos también que haya participado. A Luismi Pérez, la hora que es y esperando. Ay, y después del puente, a ver la vuelta a lo cotidiano, si eso también influye en el tiempo, si se nota, ¿no? Luismi, buenos días.
Buenos días. Ya la gente vuelve a la normalidad en gran parte del país y lo va a hacer con la llegada de un frente que por el oeste peninsular cada vez va a traer más nubes y lluvias, primero en Galicia y ya sobre todo esta tarde y noche. Va a llover bastante en Castilla y León, en Madrid, en Extremadura o en el oeste andaluz. De momento en Canarias, en Baleares, en casi todo el Mediterráneo y casi todo el Cantábrico, continuaremos con un ambiente francamente suave, pero eso sí, con más viento, sobre todo en el Cantábrico.
Y
en cualquier caso, estas noches que son tan largas y en esta época del año es cuando más irradiación se produce, por tanto que las noches pueden enfriar más, básicamente por eso, porque son muy largas.
Y
cuando se enfrían, también se humedecen, y eso trae escarchas, trae rocío, trae relente, trae ese agua que se llama oculta. Es un tipo de oculta. Agua que se acumula en los pluviómetros y que, si bien no está lloviendo en sí, porque el cielo puede estar completamente despejado, sí que ese agua se acumula y se cataloga como precipitación. Ya os digo, precipitación que se llama horizontal u oculta. Pues bien, ese agua que podemos ver por la mañana, por ejemplo, encima de los coches, también se absorbe por parte de la ropa que dejamos tendida.
Sí.
Vamos a ver un ejemplo muy práctico, pero no os podéis ni imaginar la cantidad de agua oculta que se mete en nuestra ropa y que, si después no hace sol, se queda ahí impregnada. Por tanto, no hay manera de que se seque esa ropa.
O sea, ya lo dices de una forma, Luismi, como si se quedara impregnada, yo que sé, piscinas olímpicas. Bueno, de todas formas, igual nos llevamos una sorpresa.
Sí,
tenemos una calle solo de la piscina olímpica. Bueno, Raquel Mascaraque, que ahora me parece que sí que está la comunicación en perfectas condiciones.
Ahora sí.
Me
escucháis bien, ¿no?
Sí. Quiero decir, siempre, para ser un sonido como nos hemos remitido a los 90, al principio, donde puede ocurrir la historia esta, pues sí, sonido de nave Soyuz, perfecta. A ver, ¿qué nos querías contar hoy, según tu experiencia? Que digo, hoy he avanzado ya que querías hablar de la anestesia, de cómo funciona el cerebro cuando nos anestesian. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Raquel?
Porque me hicieron unas pruebas, entonces me sedaron y yo, pues como siempre, no me pregunté, ¿qué le pasa al cerebro? Pues cuando estamos anestesiados y traigo la respuesta hoy.
Vale, no sé si os han anestesiado alguna vez, así local, generalmente.
Yo tengo de todo,
Roberto. De todo. Pero, y a ti me decías antes, me estaba contando antes al micrófono cerrado, Adriana, que a ti te tienen que poner más anestesia de la que en realidad por tu peso, por tu...
Sí,
deberías.
Me explicaron de una manera así un poco para que yo la entendiera, que hay personas que tenemos pues cierta ansiedad, muchos nervios con el tema médico, y entonces de alguna manera nuestro cuerpo se rebota tanto que necesitamos un poquito más de dosis de la que a priori...
O sea, tú como el cocido, dos tazas, ¿no?
Dos tazas, sí. Y me ha pasado en todos los momentos. Me ha pasado en el dentista con una anestesia normal, con una anestesia local, con una general, con la epidural...
Hasta te operaste tú misma, ¿no? Dijiste,
No, pero me ha pasado.
Ya, y a ti, Parda, ¿alguna experiencia así con la anestesia?
Pues a mí todas me han ido bien. O sea, groggy
y ya está.
Lo típico, o sea, cumplido.
Bien, y te despiertas, y sobre todo, mira, después de una colonoscopia, recuerdo despertarme diciendo, madre mía, ¿dónde hay que firmar para que me hagan esto todos los días?
La anestesia, dices.
Sí, sí, sí. Lo otro no.
Bueno, oye, el cerebro... estábamos preguntándonos, Raquel, ¿lo interpreta esto de la anestesia parecido a cuando dormimos o no tiene nada que ver?
O sea, no del todo, porque cuando duermes tu cerebro sigue conectado, ¿vale? Hace ciclos, vas soñando, y con la anestesia pues hay conexiones entre áreas que se quedan como en pausa, ¿vale? Que el cerebro no se apaga, pero atraviesa varios estados.
Vale, entonces, ¿qué es lo que hacen exactamente esos fármacos?
¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres saber?
Hay estudios, Raquel.
Hay estudio al respecto, has encontrado estudios.
Hay estudios, sí. Sí, sí, por ejemplo, con el propofol, que yo creo que es la anestesia no más común dentro de esto, pues te deja inconsciente porque altera lo que los científicos llaman el balance dinámico del cerebro. Yo os lo explico así sencillo.
Sí, por favor.
Hay neuronas dentro del cerebro que son excitatorias y otras son inhibitorias, ¿no? Unas te dicen, venga, haz cosas, y otras te dicen, no, pasa, no hagas nada. Pues la anestesia actúa sobre todo...
Es que yo de esas segundas creo que no tengo.
Claro, por eso lo tiene que poner más.
Estoy relacionándolo esto con la próxima vez voy a ir con este guión al médico, Raquel. Voy a decir, ya sé por qué es lo de la anestesia, perdón.
Luego te cuento. Porque lo que has dicho tiene mucho sentido. Lo de que a ti te tienen que poner más, luego vamos a eso, pero ahora, o sea, sobre todo la anestesia actúa sobre estas, sobre las excitatorias, y de repente pues se vuelven demasiado estables o demasiado caóticas, y la comunicación que tenían con otras, pues se rompe. Ya no hay otra comunicación con otras neuronas, y esto sobre todo sucede en dos áreas del cerebro, ¿vale? El tálamo y la corteza prefrontal. Y el tálamo está situado en el centro del cerebro y es como el router, ¿vale? El wifi. Por ahí pasan pues casi todas las señales sensoriales, lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, y antes de llegar a la corteza, ¿vale? Que es donde entra todo en consciencia. Pero cuando entra la anestesia, este router como que pierde conexión, ¿vale? Ya. La sedación pues disminuye esta actividad y cortan señal, como que no le llega la señal a la corteza desde el tálamo. Entonces las señales siguen estando, pero no llegan a tu pantalla de conciencia. Por eso es como si el cerebro siguiera encendido, pero sin internet. Como si entra en modo avión.
Ya. Oye, y entonces después cuando despertamos, que no sé si os ha pasado, habéis visto algún vídeo por ahí, que hablamos raro, reaccionamos raro, ¿no? Después de... ¿por qué? Porque estamos todavía en la fase de... estamos buscando la conexión buena con el router, no hemos conectado del todo. ¿Por qué hablamos así de raro?
Eso es. O sea, porque el tálamo vuelve primero, ¿vale? Como que sí, el router se conecta, pero en la corteza prefrontal, que filtra pues lo que dices, lo que haces, va un poco más lento, tarda un poquito más en conectar. Entonces eso pues te hace decir cosas que no dirías de otra forma, ¿sabes? Ya. O no terminar las frases. Yo, por ejemplo, la que hice parda lo de la colonoscopia, hace años me hicieron una endoscopia a mí, pero cuando me levanté estaba al lado de un señor que estaba llorando. ¿Ah? Y yo le dije que... ¿Vale? Le dije, está bien. ¿Vale? Y me dijo, es que me acaban de hacer una colonoscopia y yo ya no soy el mismo. Y estaba preocupadísimo. Pues mira, ya me tengo que ir al bar a las 10 de la mañana. Y yo, pero hombre, no, señor.
Ya lo sé.
Pobrecito.
Bueno, oye,
estaba llorando.
No sé si es vuestro mayor miedo despertarnos de la anestesia y ver que no reaccionamos o no poder movernos o eso, como hombre, este dice, ya no ser nosotros mismos, ¿no, Raquel?
Sí, pues a ver, existe un porcentaje muy pequeño de casos, es alrededor de 1 de cada 1000 personas, que se llama conciencia intraoperatoria, pues que la persona escucha o siente, pues aunque esté anestesiada, pero que no cunda el pánico, ¿vale? Porque no se trata de despertar en el sentido habitual, sino que tienes como breves momentos de conciencia, que a lo mejor puedes escuchar sonidos o conversaciones que pasan alrededor, entrar como en un estado onírico, como que empiezas a soñar un poco o despertarte y pues es eso, como que estás un poco consciente pero no te puedes mover o un poco de presión, pero y muy pocas veces algo de dolor, sobre todo pues como en la garganta por el tubo, ¿no? Pero esto es algo que ocurre con la anestesia general, o sea, no con otro tipo de sedación. Vale, y esto suele ocurrir pues porque hay pacientes que necesitan más dosis, como decía Adriana, por ejemplo en personas con ansiedad severa o gente que ya toma alguna sustancia que relaje de forma natural, pero se tienen que juntar muchos factores y pues a veces pasa eso, que tienen que poner un poquito más de dosis, como Adriana.
Claro, Adriana es que siempre tiene que estar desde niña, ¿eh? Siempre tiene que estar quería quedarse en los viernes por la noche a ver, bueno, los viernes le dejaban, pero los jueves, quería ver todas las series que ponían a partir después del telediario, siempre tenía que...
Sí, es verdad, claro, siempre un poquito más.
No tienes entonces de esas otras que...
No, creo que dices, las inhibidoras esas no...
Desconecta, imposible.
Esas no.
Bueno, Raquel Máscara, que muchísimas gracias. Y, por cierto, la web vamos a poner algún link de momentos, de fragmentos, de escenas de estas donde se despierta a la gente o están medio operándole pero no sedándole del todo y intentan interactuar con el cirujano.
Y no pueden, pobrecito.
Bueno, no pueden o hacen cosas raras. Raquel, hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Chao, chao.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.